Buenos días, ¿cómo están todos? Hay solo dos personas que dijeron buenos días. Es bueno verlos. Yo, mi nombre es Nathan, soy uno de los ministerios, de los ministros de aquí. Si tienen una Biblia, pueden abrirlo en Ruth 4. Si no tienen, tenemos Biblias en la parte de atrás para que puedan agarrar y pueda llevarse con ustedes. Si solo nos están invitando. Si es la primera vez que vienen, estamos terminando el capítulo de Ruth. Es del Antiguo Testamento, hablando acerca de la fidelidad de Dios y de sus bendiciones. El capítulo anterior vimos el escándalo que sucedió en esa granja, pero hay una pregunta que quedó para nosotros, es de cómo esta historia al final terminó muy bien. Esta historia comienza con Naomi, que está en un pueblo desconocido, pero ahora con sus hijos, que también murieron igual que su padre, y luego de eso regresan a su pueblo anterior con nada y regresa con su nuera Ruth. Entonces, una vez que regresan, Naomi está amargada, está vacía, sin esperanza, y Ruth tampoco, no tiene ninguna esperanza en el futuro. Y luego vemos que en Betlehem conocen a Boaz, y Boaz es un israelita, y Dios está entregando gracia y él también está mostrándoles a ellas. Pero lo más importante en ese momento es que Boaz es alguien que puede redimir a Naomi y a Ruth, porque él les puede dar un futuro. Entonces, la semana pasada es lo que vimos, que Naomi le dice a Ruth que haga eso. Ruth va a Boaz, le dice, rescátanos a mí y a mi familia. Y una de las cosas que Boaz dice es, lo voy a hacer. Exacto, que hay un problema. Boaz tiene un problema que tiene mucha integridad. Entonces vemos, en la semana pasada vimos que Boaz dice, sí, seguro, yo haré todo lo que tú digas. Sin embargo, en el capítulo, él dice que hay alguien más que está primero que yo. Así que primero voy a preguntar si esa persona dice que sí, lo voy a hacer. Si él dice que no, prometo. Entonces le dice, ve a dormir y luego veremos esto mañana. Entonces lo vemos que Ruth y Naomi están pensando en qué van a hacer. Boaz dice, hace todo lo que dice que va a hacer, redime a Ruth y provee por ellas. Entonces todos somos equipo Boaz. Entonces nuestra pregunta es, ¿cómo va a terminar esto? Y encontramos la respuesta de cómo va a terminar. Y eso es lo que vemos en el capítulo, es que el verdadero redentor es el que puede pagar el precio de esto. Así que ese momento quiero llevarlos a la historia, porque Dios escribe historias hermosas y luego vemos a qué nos lleva a esto. Así que vamos a orar para comenzar. Padre, entregamos nuestro corazón y nuestra mente, Señor, a ti. Y Espíritu Santo, te pedimos que tú vengas y nos guíes, que vengas y hables a nuestros corazones y que calles todas otras palabras y otras voces, Señor, para que podamos estar en sintonía contigo. Te pedimos, Señor, que tú tienes algo para nosotros, para que nosotros escuchemos en ese momento. Sabemos que tienes algo que quieres hacer, así que te pedimos que nos ayudes a estar abiertos a tu palabra, de ser sensibles acerca de lo que quieres decirnos y cómo te estás moviendo, así como estamos escuchando de estas, escuchamos palabras de vida en nuestros corazones, Señor. Así que te pedimos que vengas y que nos guías en el nombre de Jesús. Amén. Así que yo no sé qué es para ti una canción de niños, pero en mi casa, con mis pequeñas niñas, las canciones de Hamilton son como algo para ellas de niñas. que aunque mi hija pequeña no podía hablar, lo que sabía decir era Helptown, Helptown. Y así que estamos en el cuarto y estamos ahí cantando canciones de Hamilton. Y yo tengo que confesar que mientras estaba preparando este sermón, esta canción estuvo cantando, estuvo pasando por mi cabeza una y otra vez. Y la razón es por mientras esta canción sigue, vemos que Boaz está en el centro de la ciudad, entrando, y en esa parte vemos que él está en la puerta de la ciudad, y que ahí es donde todas las conversaciones pasan, es como el cuarto de justicia, y comienzan a conversar y todas las decisiones se toman aquí. Entonces comienza que él está parado a la puerta de la ciudad, y mientras él está sentado ahí, dice: entonces dice que en eso pasó el pariente, el que había mencionado, responsable de redimirlas, y dijo: ven acá, amigo mío, y siéntate. Entonces, para que sepan, esto no es un accidente, es algo que tenía que pasar. Una de las pistas que tenemos en esto es que Boaz tenía que estar ahí en ese momento, en ese lugar. Y aquí es algo que podemos ver como Dios es el que de verdad pone todas las piezas para que funcionen y no es coincidencia. Así que nos pide que pongamos atención a lo que está pasando en la historia. Entonces Boaz está sentado ahí con este hombre que no tiene nombre. En esa historia, la historia le llaman como esa persona, pero no le pone nombre. Entonces Boaz está sentado ahí y le dice a este hombre. Entonces le dice que entonces Boaz llamó a 10 de los jefes de la ciudad y les dijo: ellos son los que van a estar ahí procediendo esto, el consejo en quien de la ley. Estamos ahí en la corte, estamos en la entrada del juicio. Entonces vemos, lo que estamos viendo aquí es cómo la historia comienza y, perdón, cómo la historia termina. Pero antes de que Boaz dice algo, porque Boaz está parado aquí en la puerta y esto debería resaltar porque lo que significa es que él está haciendo las cosas bien, de que él sabe que las cosas van a ser posibles. De que no solo hacer cosas y agarrarlas y hacerlas, sino que él está ahí parado haciendo las cosas en orden porque Dios le dio la guía de pasos de cómo debería hacerlo de la manera correcta. Eso es lo que vemos. Eso es lo que vemos de cómo un israelita está haciendo las cosas de manera correcta como Dios lo ha mandado. Entonces, esta es una pista para nosotros, para que vemos que algo es distinto aquí. Algo importante está pasando. Pero más que eso, la verdadera pregunta detrás de esto es de si Boaz va a hacer lo que dijo o si eso va a ser verdad. Eso es secundario a la verdadera pregunta. La pregunta es, ¿será Dios dando gracia? ¿De verdad el Señor se va a mostrar y hacer las cosas que Él dice? Y mientras Boaz está ahí, Él comienza a hablar con esa otra persona. Entonces le dice a esa persona, Naomi, en el versículo 3, Naomi, que ha regresado a la tierra de Boaz, está vendiendo el terreno que perdió, que perteneció a nuestro hermano Elimelec. Consideré que debía informarte del asunto y sugerirte que lo compres en presencia de estos testigos y de los jefes de mi pueblo. Si vas a comprar el terreno, hazlo, pero si no lo vas a comprar, dímelo para que yo lo sepa, porque ningún otro tiene el derecho de redimirlo. Si no tú y después de ti, yo tengo ese derecho. Entonces se dice que él es el que va a tomar el control para poder comprar comprar esos terrenos para que sean parte, para que él tome toda la responsabilidad de Naomi. Y con esa oportunidad, con todo lo que viene, es lo que vemos. Porque aquí vamos a ver cómo se va a jugar todo. Entonces, somos del equipo de Boaz. Y entonces lo vemos en el capítulo 4, en el versículo 4 que dice: "Yo lo redimo", contestó. Pero Boaz aclaró: "El día que adquirieras el terreno de Naomi, adquieres también a Ruth". Pero dice como que: "¿Estás tonto?". Como que eso es lo que pensamos nosotros. ¿Serás tonto? ¿Querrás que tú eso de verdad pase? Hay un momento. Aquí estamos hablando de la referencia de la película del diario de Noah, acerca de cómo Noah se va y luego la encuentra y la ve que su amada está comprometida. Entonces tú dices como que eso no es como debería ser. Entonces, eso que están viendo ahí antes de que los ancianos se vayan, Boaz comienza a decir que eso no ha terminado aún. Boaz en el versículo 4 dice: "Hey, amigo, una cosa más". Y eso es lo que dice: "El día que tú adquieras el terreno de Naomi, también adquieres también a Ruth, la moabita, la viuda del difunto, a fin de conservar su nombre justo con su heredad". Entonces, Boaz vemos que está planeando algo, que él nombra a Ruth para que veamos esto. Está como navegando este escenario, está ahora como poniendo todo lo que tienen que hacer. Está hablando de que Boaz pone a Ruth primero porque al esa persona casarse con Ruth, Naomi será redimida. Entonces él comienza como a presentar todas las piezas de este acuerdo. Y ahora vemos que la persona que antes decía, sí, yo lo voy a hacer de redimirlo, de comprar la tierra, porque en ese momento era un buen acuerdo. En esos momentos el hecho de comprar tierras o de redimir a una persona era algo muy bueno. Era un poco costoso, pero era un orgullo. Era porque eran pueblos que podían recibir mucho de ellos, como de poder sembrar cosas y producir ganancias. Pero luego Boaz dice esto de que tiene que casarse con Ruth. Entonces ahora él ya no está seguro de que quiere hacerlo. Y él dice como que, bueno, yo no sé si de verdad lo quiero hacer. Pero Boaz está poniendo. Entonces esta persona está pensando, si yo me caso con Ruth, esa persona está pensando que si me caso con ella, bueno, sí, tal vez está bien por la tierra, pero luego yo voy a tener que tener hijos y luego esos hijos van a ser herederos de esta tierra y todo, voy a perder todo lo que yo he hecho, todo lo que he trabajado para poder heredar y ahora todo lo que yo he podido crear va a estar dividido en cada uno de estos hijos que he tenido. Y luego él piensa, él no dijo que era una moabita, entonces él dice como que, ¿cómo? ¿Qué dirá la persona? ¿Qué dirán los demás si yo me caso con una moabita? Entonces se da cuenta que luego los demás comienzan a verlos y luego regresa a la conversación y dice, en el versículo 6 vimos que él dice, entonces no puedo redimirlo. Porque el costo es muy alto. Y le dice, yo concedo mi derecho porque yo no puedo hacerlo. En estos momentos nosotros tenemos que decir sí y estar contentos. porque esto significa que ahora el camino está listo para lo que Boaz está listo para hacer. Ahora el camino está abierto para la redención de Ruth y de Naomi. Y porque en ese momento el que iba a redimirlo, que no sabemos quién es, porque la redención viene con un costo. Entonces, uno de los puntos es que la redención viene con un precio. Entonces, aquí en ese momento hay un costo personal, que en ese momento él siente que es algo muy alto. Entonces, sabemos que Boaz como que suspira y dice, uff. Porque a pesar de que ya estaban cerca de perder, todo funcionó. Para el versículo 6, vemos que ya está. En ese momento vemos que ya todo está listo. Y que todos van a poder encontrar todo. Van a tener casas, que van a poder estar ahí. Y luego vemos que ellos comparten las sandalias. Y en ese, para nosotros no es nada ahora, pero allá significa algo muy bien. Significa que el acuerdo está hecho y que todo el mundo está contento. Entonces, mientras todos están ahí, entonces vemos que ya el intercambio está bien y que ya está completo. Y vemos en el versículo 9 que dice, hoy son ustedes testigos de que le he comprado a Naomi toda la propiedad de Elimelech, de Kilión y Mahlón. También he tomado como esposa a Ruth, la moabita, viuda de Mahlón, a fin de preservar el nombre del difunto con su heredad, para que su nombre no desaparezca de entre su familia ni de los registros del pueblo. Hoy son ustedes testigos. Es un buen momento. Está hecho. Esto era todo. Y tal vez fue muy, parece que fuera fácil. Ya está, hecho. No hay problema. Pero tenemos que tener cuidado porque tenemos que ver qué de verdad pasó. Porque hay dos personas que están viendo las consecuencias de redimir algo, el costo. Uno de ellos ve lo que va a costar y dice, no, no lo puedo hacer, el costo es demasiado alto. Lo que en teoría tiene sentido, pero la segunda persona ve un poco más allá y él dice, estoy dispuesta a pagar todo, estoy dispuesta a pagar por todo sin ningún tipo de, no duda acerca de su decisión. Y él hace ese acto radical de amor y de sacrificio. Esto es lo que debe recordarnos a Ruth en el capítulo 1, como Ruth también actúa de esa manera, con amor y una lealtad irradical. Y ahora vemos a Ruth, luego vemos a Boaz, también un israelita. Entonces vemos a los dos, a una moabita y a un israelita, cómo los dos actúan de manera muy similar, de lleno de gracia, de amor y entregando todo. Y la única explicación para todo esto es que esto es lo que demuestra cuando el Espíritu de Dios abarca a una persona por completo y a través de eso se muestra de una manera, refleja el amor. Y ahora vemos, uno piensa que Boaz es el héroe de toda la historia, pero no es para, el punto de la historia no es para tener a Boaz en un pedestal, sino de reflejar el amor y la imagen de Dios a través de él, del Espíritu Santo. De que la redención viene con un precio que Dios está muy feliz de poder pagar. Entonces vemos en esta historia de Boaz y de Ruth, es que vemos cómo Jesús se muestra después de unos años más, de que él va a ser el verdadero redentor de todos. Y de que él, y que aún así, aunque sabemos que la redención viene con un costo, Dios está dispuesto a pagarlo. Sin duda, porque años después Dios viene aquí en cuerpo y Él está dispuesto a redimir todo, ¿no? Y de demostrar el amor de Dios a los demás. Eso es lo único que vino detrás de, eso es lo único que experimentamos de parte de Jesús. Jesús lo que hace es amar a todo el mundo sin ninguna duda. Él se sentaba con prostitutas a comer, con pecadores. Él tocaba a personas con lepra, que nadie más lo podía hacer. Y yo lo que puedo pensar, las personas que a lo mejor piensan en su imagen propia, pero él no. Y luego él iba a las sinagogas y él decía, yo quiero redimir a todos sin importar el costo. Y luego cuando Jesús fue golpeado y maltratado y crucificado, él igual aún así proclama y dice, yo voy a pagar con mi vida por ustedes. Yo voy a pagar con mi vida porque sí, nuestra redención viene con un costo, pero es un costo que Jesús está dispuesto a pagar. Y este es el resultado de que Él tomó eso sobre ellos mismos. Aquí vemos que para Ruth la redención significa vida. Aquí vemos también que Ruth pierde todo, su esposo, su tierra, todo, y se va con Naomi a un lugar en la que ella es una extranjera, no es parte ahí, pero vemos cómo Dios muestra su gracia una y otra vez para llenarla, y ahora vemos que Dios se muestra a ella y le entrega un esposo, un futuro, siendo parte del pueblo de Dios. Y lo hermoso es que Dios se muestra y redime a Ruth para que pueda bendecirla. Él redime para poder bendecirla y es algo hermoso. Y luego vemos la bendición hermosa que dice Boaz sobre todos. Todos los jefes de ahí, de ese momento, oran por Boaz y su familia y dicen, somos testigos que el Señor haga que la mujer que va a formar parte de tu hogar sea como Raquel y Lía, quienes juntas edificaron el pueblo de Israel, que seas un hombre ilustre en Efrata y que adquiera renombre en Belén, que por medio de esta joven el Señor te conceda una descendencia, tal que tu familia sea como lo de Fares, el hijo que Tamar dio a Judá. Y en ese instante, Ruth, vemos que en ese momento Ruth recibe una nueva identidad. Ella no es la persona que era antes. Y en una manera hermosa, es que para muchas de estas cosas, Ruth era conocido como Ruth la Moabita, pero de este momento ella deja de ser esa persona, ya deja de ser Ruth la Moabita. Ya solo vemos a él, ya no lo nombran como Ruth la Moabita, sino a partir de ese momento solo es Ruth, porque ahora ella pertenece. Aquí estamos hablando acerca de cómo los israelitas miden la fe, pero ahora vemos la historia de cómo Dios muestra su gracia y bendice algo hermoso. Y al final de la historia es, ¿cómo esta historia de verdad termina? Estamos ya casi al final, hay un poco más al final. Pero podemos ver que en la historia termina con gracia y bendiciones, porque eso es lo que pasa en el reino de Dios. Eso es lo que pasa cuando Él es rey, de cuando Él es parte de la familia. Y para ustedes eso es lo que significa, que la redención viene con un costo que Dios está dispuesto a pagar para que Él también pueda bendecir. Pero A veces las cosas circunstanciales o las cosas materiales, no estamos hablando de eso. Y tampoco no es acerca de que ustedes esperen por su Boaz. Esto lo que habla es de que una vez que nosotros venimos al Señor y recibimos su bendición, nos sentimos como Ruth, que un milagro increíble que no es parte de nuestras fuerzas, sino de parte de Dios. Y vamos a y que nosotros venimos, que una vez que venimos a Jesús, con nosotros nos entregamos a Jesús, dejamos de ser quien éramos en el pasado y ahora tenemos una nueva identidad en Él. Y no importa qué tan bien lo hagamos o las cosas que nosotros hagamos, porque ya no somos eso, ya no somos el trauma que teníamos, ya no somos esa parte del pasado, porque Dios ha venido, Él vino, Él pagó el precio y ahora nos ha dado una nueva vida y una nueva identidad a nosotros para ser libres. Colosenses 1, 13, 14 dice: Él nos ha liberado desde los dominios de la oscuridad y nos ha transferido ahora al reino de su amado Dios, en quien tenemos redención. Él nos ha perdonado. Él nos ha dado la redención. Él nos ha perdonado nuestros pecados. Él nos da una nueva identidad. ¿Sí sabes lo que eso significa para nosotros o lo que eso significa que debe hacer? Eso lo que hace es que nos debe satisfacer en maneras muy profundas. Eso es lo que quiero decir en este momento. Imaginen en ese momento de que Ruth descubre lo que ha pasado. Se cree que Ruth no estuvo en ese momento. Tal vez ella estaba en casa con Naomi orando, con la esperanza. Y luego mira afuera y ve Boaz. Luego de eso, lo que está pasando, él ve, lo ve, ve su fe y en ese momento ella se da cuenta de que ya fue resuelto. Ahora hay esperanza, hay luz, hay un futuro. Y yo sé que todo esto que los ancianos oraron por Boaz y todas las cosas que ellos oraron por su familia y todas las cosas que las bendiciones, las Ruth, él se siente lleno y satisfecho. De que está lleno y que está restaurado. Y la cosa hermosa de esto es que el Espíritu me sigue mostrando a mí, es de que en Salmos, este es exactamente lo que debía pasar. Esto es lo que el amor de Dios. Y vamos a ver en Salmos 90, 14 dice. En ese versículo vemos acerca de cómo Dios nos satisface. Y ahí vemos que dice el hecho de sentirnos satisfechos porque Él nos muestra el amor y que Él nos derrama su amor sobre nosotros. Y yo siento que esto es exactamente lo que Dios quiere hacer por nosotros, que Él quiere satisfacernos, Él quiere que vengamos a Él y digamos, tengo suficiente, yo soy suficiente y he recibido todo suficiente porque estoy amado por Él y yo pertenezco a Él porque su amor indispensable está con nosotros. Vivimos en este momento, en este año, en esta era en la que no sabemos quiénes somos, no sabemos si valemos algo. Y hay muchas identidades que tenemos en ese momento que no sabemos que tú eres un estudiante, eres una persona que quiere ser un negocio y todas estas cosas son de verdad, te cansan y te exhaustan. Y llega un momento en el que sentimos que no somos lo suficientemente buenos, porque no puedo ser bueno en esto, en esto, en esto, en esto. Y todo esto lo que hace es que nos rompe, nos hace doler y sentirnos que no somos suficientes y que no valemos, el sentirnos de que soy importante, de verdad significa algo, todas estas preguntas, todo este vacío. Y luego yo veo ese versículo de Salmos 90, 14, de la que Dios nos sacia con su amor, en la que vemos a Jesús que viene a nosotros. Y que lo podemos ver en la calle y vemos sus cicatrices en sus manos y decimos, ya está hecho, ya Él lo ha hecho por mí. Él pagó el precio de la redención por mí para darnos vida y una identidad, para que nosotros sepamos que somos hijos de Dios, como de que ahora pertenecemos a la familia, que ahora pertenecemos a un lugar y que no hay nadie que nos pueda separar de Dios, y que tenemos un lugar, y que tenemos una misión, y que tenemos un llamado, tenemos un futuro y una dirección en todo esto. Y que en esta mezcla de todo esto, también vemos a Jesús venir a nosotros, porque esa es la manera como debe ser, porque en los ojos de Dios tú eres. Porque tú y nosotros valemos el precio de la redención. Porque Él dice, yo puedo pagar cualquier cosa. Y Jesús dice, yo he pagado el precio más alto de darte vida, de darte lo que estás buscando, de mantenerte satisfecho. Y el costo fue de enviar a Jesús a la tierra y de recibir y de adquirir todo el pecado, todo lo que está pasando en esta vida. Y si algún momento, si yo a veces yo me cuestiono, ¿por qué tenía que ser tan brutal? ¿Por qué tenía que ser en una manera? En este libro de Fleming Rutledge vemos que dice, el precio es inimaginablemente grande, precisamente porque el adversario es inimaginablemente increíble. Pero lo que vemos es que Dios dice que ni siquiera el enemigo, ni siquiera el pecado, lo malo, él es más grande que lo que Dios y Jesús ha hecho y que él puede sobrellevar todo. En esa historia nos enseña esa realidad. Y ahora en ese momento vamos a tomar comunión. La Santa Cena, y lo que vemos es que Dios está sentado en la mesa con sus discípulos y toma vino y toma un pan y se lo dice a él, le dice a ellos y ahora nos lo da, que es algo que para nosotros es como algo tangible que podemos tocar y ver. Porque él estaba muy alegre de poder sacrificarse por nosotros para que nosotros podamos tener vida y estar satisfechos. Y ahora en este momento es esto que hacemos es un recordatorio de lo que Dios hizo por nosotros, para cada uno de nosotros. Y Dios no dudó de poder hacerlo, de decir, ah, tal vez esta persona merecía o esta persona no. Él, sin ningún tipo de duda, él lo hizo. Él derramó su gracia y su amor para dar vida. Yo no sé, tal vez quién necesita de escuchar esto. Yo sé que yo necesito escucharlo todo el tiempo. Es que Dios no es barato, Dios no es mezquino, Dios no es. Él es tan generoso que Él quiere derramar su amor para cualquier persona que lo pida. En ese momento, tal vez tú estás aquí y tú dices, estoy muy lejos de Dios, de que tal vez el costo es muy alto para mí y que tal vez yo siento que no me puede satisfacer. Yo quiero que escuchen Efesios 2, 4, dice, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Por gracia ustedes han sido salvos. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por su gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Y no por obras, para que nadie se jacte. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, la cual Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Porque Él quiere derramar a través de Jesús. Así que en ese momento vamos a tomar la Santa Cena. Nuestros ujieres van a estar a los lados. Ustedes pueden, si ustedes son un seguidor de Cristo y ustedes dicen sí a tener una vida con Él, acérquense, agarren una copa y vuelvan a su asiento para poder hacerlo juntos. Pero si tú estás aquí y nunca le has dicho sí a Jesús y esto es algo nuevo para ti, pero estás un poco entendiendo, tal vez te pido que todavía no tomes comunión, toman un momento para procesar esta información de idea, decirle sí a Jesús al principio y de decir, Jesús, yo creo en ti, yo sé que tú eres rey. Y que estoy estancada en mi pecado, en mi oscuridad, pero necesito ayuda y redención. Ten ese momento, en ese momento. Ven y ora con alguien que van a estar en la parte de al frente. Vamos a orar. Voy a orar por todos nosotros antes y luego vamos a tomar comunión luego. Padre, venimos aquí a tu mesa. Te pedimos que nos bendigas. Mientras decimos, Señor, te necesito, Señor, de recordar de que tú has pagado por mí, de recordar que tú ya lo has hecho, Señor. Y eso es lo que decimos en ese momento, Espíritu Santo, ven y llénanos, llena todos esos lugares vacíos, ven y bendícenos, ven y enséñanos los caminos de aquí en adelante, Señor. Señor Jesús, te agradecemos y te cantamos gracias. Es en tu Espíritu Santo que te lo pedimos. Amén. Vamos a cantar.